Ser productivo no quiere decir trabajar más horas, sino trabajar mejor. Es lo que dicen expertos como Ramón Antelo, director técnico de operaciones industriales. Se dedica a analizar la productividad de las empresas.
Pues yo quería dejar claro que el problema no es ni de los trabajadores, que son unos vagos, ni que somos tontos, los españoles, quiero decir. Uh-huh. ¿Vale? El problema viene más bien porque a los trabajadores no les estamos dando ni los medios normalmente, ni los sistemas organizativos, ni los sistemas de información que les permiten hacer su trabajo bien. A ver, pensemos que la productividad no se trata de trabajar más horas, sino trabajar mejor.
España, estamos a la cola de los países de Europa en este asunto, lo que podría suponer un gran reto a la hora de implantar esa reducción de jornada, como pretende el gobierno, medida que afectaría a 6 de cada 10 trabajadores en nuestro país. Las empresas ya están alertando del coste que esta rebaja de horas supondría, del agujero económico que esto les puede suponer. Este es uno de los asuntos que vamos a tratar con Carlos Losada, profesor de ESADE. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver en un minuto cómo me lo resumes. ¿Es necesaria esa reducción de jornada laboral?
Hay que distinguir muy claramente el objetivo que se pretende y el cómo se hace. A mí lo que más me preocupa es el cómo se hace, porque como estaban poniendo el ejemplo hace unos minutos, una reducción, aunque no sea de 15 días, porque en algunos casos sea de 6 días, de 10 días, del total del cómputo anual, hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas, que no van a poder dar respuesta a ese aumento indirecto de costes, ¿no? Y por eso el cómo es muy importante. Yo creo que hoy he visto una noticia último momento que se está aceptando que se baje cada vez más la negociación a nivel sector, territorial, incluso convenio de empresa, porque es que cada empresa es un mundo. Hay empresas que podrán aguantar este ajuste y hay otras que si no se negocian muchas otras cosas van a sufrir una barbaridad.
Claro.
Y eso, claro, tiene un coste luego muy importante en clave de trabajo en precario, de economía sumergida, que es una gangrena para una economía.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. El gobierno e insiste en que esto va a hacer que se incremente la productividad. En los últimos 20 años, corríjame usted si me equivoco, la productividad en España ha bajado más de un 7%. ¿Cómo una reducción de jornada va a ayudar a revertir esta situación en una pyme, que en España son el 99% de las empresas, que tiene menos 10 empleados, pongamos una peluquería?
Claro, esa es la pregunta clave, que yo creo que hoy no puede responder ni el gobierno ni las asociaciones empresariales, ni siquiera los sindicatos. Es un tema casi micro de cada una de las empresas. Es cierto que se ha perdido el 7,3% de productividad, pero lo que es igual de malo, por decirlo así, es que comparativamente con el resto de Europa no hemos mejorado en 22 años. En 22 años nuestra productividad, el PIB por hora trabajada era el 74% de lo que era la media europea y hoy es el 76%. O sea, en 22 años, poco más de dos décimas hemos mejorado. Y es importante tenerlo en cuenta comparativamente porque al fin y al cabo nuestras economías son muy abiertas y competimos con todos los países que nos rodean. Con lo cual, no solo es la bajada en términos absolutos, sino que comparativamente no hemos mejorado.
Hemos hablado de jornada laboral. Hemos hablado de productividad. Profesor, el salario mínimo interprofesional. Y volvemos a las pymes. ¿Son las que más van a sufrir esta nueva subida?
Es muy probable. De todas maneras, déjeme primero hacer una breve referencia al salario mínimo interprofesional. Uh-huh. El que se suba no es malo. El problema es en cuánto tiempo se sube. Si al empresariado nosotros le facilitamos una subida muy bien planificada, es decir, mira, durante los próximos 4 años, 6 años, vamos a ir subiendo el salario mínimo interprofesional en estas cuantías, el empresario puede empezar a calcular enseguida, el pequeño empresario, bueno, si puedo hacer esta inversión, si no puedo hacerla, si tengo que cerrar este tipo de actividad que estoy haciendo, en cambio puedo facilitar esta otra. O sea, la predictibilidad es crítica en la gestión del aumento del salario mínimo interprofesional. Dicho esto, déjeme recuperar un poquito el tema de la de la productividad, porque yo creo que es ahí nos engañamos un poquito todos. La productividad y la competitividad de un país tiene muchas variables, muchísimas, y hay algunas que se discuten poco, muy poco. Las actitudes y los valores son críticos en la productividad. La formación profesional y la formación superior y las habilidades que se desarrollan que se ofrecen en una economía son críticos para la productividad. Evidentemente, trabajos menos cualificados pues van a generar menor producto por unidad, por decirlo así. El tamaño de la empresa, que es algo que tenemos muy olvidado, es clarísimo y hay muchísimos estudios en que el tamaño empresarial favorece el aumento de la productividad. Todos los sistemas de innovación, hoy en la economía global y en economías desarrolladas como la nuestra, sin competir en clave de innovación, es un pequeño suicidio en el medio plazo, porque no podemos competir con costes, con la cantidad de mercados, con una unidad de precio laboral tan reducida como hay en Asia, en África. Y luego los problemas que tenemos de la eficacia de los mercados laborales, el mal funcionamiento de nuestras instituciones, el enorme peso burocrático que tiene que aguantar la empresa, la seguridad jurídica, que antes también ha salido en el comentario, la dificultad de la eficacia de la resolución de los conflictos, en fin, claro, es un paquete que si no lo vemos en su globalidad, insisto, nos engañamos. Claro. Y insisto con el primero que he dicho, que son actitudes y valores que no deberíamos. El valor responsabilidad, por ejemplo, es central, es crítico. Uh-huh. Y este no está en alza.
Carlos, para terminar, ¿a usted qué le parece esa cuestión que ha puesto sobre la mesa la ministra Yolanda Díaz para incluir empleados en los consejos de administración? Entiendo que estamos hablando con empresas de más de 50 trabajadores.
Bueno, esto es una de las medidas, a mi modo de ver, más delicadas y que debería repensarse más. El consejo de administración en una compañía es el que en último término vela porque la empresa cree valor de manera sostenible. Y eso significa que, bueno, al final, pues como un buen engranaje, que es una empresa, genera bienes y servicios para clientes, a los propietarios, a los inversores, a los ahorradores les paga pues el dinero prestado, los sueldos a los trabajadores, los impuestos, a los proveedores, etcétera. Entonces, es tremendamente delicado que este órgano, que es el órgano donde se recibe, tiene un contrato fiduciario con los accionistas, introducir ahí personas que no estén totalmente alineadas con esa idea de generar valor de manera sostenible en la empresa, que tengan intereses pues muy legítimos, pero muchísimo más grupales, es muy delicado. El hecho que se pone, por ejemplo, a Alemania como referente es una manera de engañarnos. Alemania funciona muy bien porque el primer interesado en que funcione muy bien la compañía es el propio sindicato, porque todos los planes de pensiones, o sea, todo aquello que [S2] Claro. [S1] Van a poder cobrar los empleados que se jubilan, está en la propia compañía. Y si la compañía va mal, los planes de pensiones se pondrán en riesgo. Yo creo que aquí una solución mucho más sensata, si quisiera analizar el gobierno, es la que ha propuesto el Reino Unido. Es decir, hombre, si quieren que los temas sociales estén más presentes en el Consejo, que esto sí que es importante, igual que es importante que en los temas que comentábamos antes, pues que el peso en la renta nacional del trabajo pues sea mayor y el salario mínimo interprofesional pues puede ayudar muchos otros factores de los que hemos comentado de pasada. Aquí también el poder pensar un poquito más ampliamente, y ahí doy la referencia del Reino Unido porque yo creo que es muy muy útil, pues nos puede permitir compaginar muy bien el que el factor social esté dentro del debate del Consejo de Administración sin necesidad de introducir muchas turbulencias. Claro. Concretamente ahí favorecen, pues bueno, puede haber presencia de sindicatos, pero prácticamente ninguna compañía lo ha optado por ello, pero puede haber una comisión de temas sociales o un consejero que tenga la obligación de ser especializado uh-huh. en este tema y al cual se le tenga que pedir siempre opinión. Pero pues, es muy importante lo del alineamiento de intereses.
Sí, sí. Nos ha dejado un montonazo de puntos, del índice de prioridades que iremos tratando más adelante, poco a poco y seguramente una a una. Carlos Losada, profesor de SADE. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.